La historia del feminismo, si bien debe rastrearse hasta muy atrás en el tiempo, puede encontrar un mojón en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791, un texto que parafraseaba la célebre Declaración de la Revolución Francesa y que se constituyó en uno de los primeros documentos en abogar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La conocida como Primera Ola, sin embargo, tuvo lugar a fines del siglo XIX y comienzo del XX, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, aunque ya por esa época podemos encontrar algunas señales en nuestro territorio. En 1911, la maestra María Abella Ramírez fundó el primer grupo feminista y 5 años después, Paulina Luisi creó el Consejo Nacional de Mujeres. Entre las reivindicaciones que impulsaban estaban el derecho al voto, así como el derecho de las mujeres a estudiar una carrera universitaria. De hecho, Luisi se había convertido algunos años antes en la primera médica cirujana del país y tras sobreponerse a las burlas y desconfianza de sus profesores y también de sus colegas, logró hacerse una cátedra y ejercer la docencia en la Facultad de Medicina. Uno de los últimos capítulos de esta historia comenzó a jugarse con el retorno de la democracia. Fue entonces cuando nació Cotidiano Mujer, el colectivo feminista que ha impulsado en el último tiempo algunos de los debates de la agenda política y cultural de las mujeres uruguayas. Lilian Celiberti es coordinadora de Cotidiano Mujer y nos acompaña esta tarde para un nuevo Yo Quiero Mi Bandera. ¿Cómo anda, Lilian?
Muy bien.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo nace Cotidiano Mujer? ¿En qué año exactamente y con qué fines?
Bueno, en realidad nace en 1984, cuando el grupo se empieza a juntar. En realidad es una amiga italiana feminista y yo que empezamos a querer hacer una revista en el año 84. Ella trabajaba en el consulado italiano en Uruguay, yo tengo ciudadanía italiana. En el año 83 yo estaba presa en Punta de Rieles y entonces su compañero, actualmente su marido, era encargado de negocios en la embajada italiana en Uruguay, me fue a ver a la cárcel, entonces me dijo, ay, mi compañera es feminista, te quiere conocer. Entonces cuando salí de la cárcel nos hicimos amigas y decidimos crear este grupo, que nació como una revista, y por eso se llama Cotidiano Mujer. Le pusimos un nombre de un diario que yo había conocido en Italia, en Milán, cuando había vivido 4 años allá. Y nació con ese fin, en un primer momento, de ser un colectivo, de producir una revista que diera cuenta del surgimiento del feminismo en Uruguay, de ese segundo feminismo, ¿no? Porque el anterior había desaparecido de nuestra memoria, como suele pasar a las cosas de las mujeres. Fue muy significativo en la reivindicación de derechos hasta la conquista del derecho al voto y después desapareció de la escena política e incluso de la historia. Difícilmente lo encontramos en libros de texto, ¿no? Ahora un poco más. Y bueno, y así empezamos. En realidad, el 25 de agosto de 1985 salió nuestra primera revista, y hacíamos una revista tipo diario, que salía una vez al mes y la distribuíamos mano a mano, la vendíamos, hacíamos suscripciones. Bueno, los primeros 3-4 años fueron realmente una pesadilla.
¿Y cómo te hiciste feminista? Si es que se puede decir que te hiciste feminista.
Sí, bueno, en realidad yo conocí el feminismo en Italia. Uh-huh. Yo llegué siendo ya madre de un niño que tenía 3 años. Yo tenía 24 años, o sea que era muy joven. Conocí un movimiento impresionante en el año 74. Venían de la campaña por el divorcio, que fue una campaña que en realidad revolucionó la política italiana, porque era un país en donde hasta el año 74, de los pocos países europeos, no tenían consagrado el derecho al divorcio. Y entonces inmediatamente después empezó la campaña por la
despenalización
del aborto. Entonces fue un movimiento impresionante que estaba en todas las ciudades, aunque yo en ese momento estaba muy centrada en la dictadura y un poco como eran nuestra cultura de aquel momento, no veíamos una diferencia entre hombres y mujeres, ni pensábamos que tuviera que analizarse esa diferencia. Pero bueno, pasaron los años y a mí me quedó esa reflexión un poco picando por atrás, ¿no? Esas cosas que a uno le pasan en la vida, que conoce situaciones, movimientos, los mira de afuera, les resultan atractivos intelectualmente, pero no los conmociona, o por lo menos a mí en ese momento no me conmocionó totalmente. Pero años después, por circunstancias que me tocaron vivir en la experiencia personal con el autoritarismo de la dictadura, me hicieron reflexionar mucho respecto al autoritarismo como sistema, ¿no? Como algo que te somete a una disciplina y a una que te elimina tu capacidad de pensar, ¿no? O sea, el miedo. Y me parece, entonces empecé a reflexionar, caramba, lo que yo estoy viviendo es un poco lo que viven también las mujeres que son víctimas de violencia. Y empecé a hacer como un recorrido totalmente propio y sin ninguna teoría en realidad, y entonces decidí que bueno, que iba a centrar mi causa, iba a tomar mi bandera en luchar por justamente por la autonomía de las mujeres, su capacidad de decidir, su capacidad de pensar con cabeza propia, frente a todos los sistemas que tratan de encuadrarnos y de dominarnos. Y un poco fue así.
El autoritarismo estatal se te presentó como una revelación del autoritarismo en general.
Del autoritarismo en general, y también me permitió revisar algunas experiencias también personales en lo que tiene que ver con el hecho de ser madre, muy joven como lo fui. Con todo lo que significaban las convenciones y parámetros de lo que debemos ser, de cómo debemos ser las mujeres. Y bueno, y por ahí empecé una aventura.
Parámetros quizá, impuestos por el hombre, en su gran mayoría.
Sí, yo no diría por el hombre, sí. Porque son parámetros culturales de los cuales las mujeres también son portadoras, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que mi madre quería que yo fuera de determinada manera femenina, o que nos educaban en ese momento, a pesar de que yo soy de la generación del 68, y creo que esa generación marcó un cambio fundamental en las relaciones entre varones y mujeres, porque yo no sentí en mi vida personal una relación de poder con mis parejas. Nunca lo sentí así, nunca lo viví así, pero me parece que cuando hablo de una dominación masculina, no lo estoy pensando en términos de los hombres concretos, a los cuales uno puede conocer, que también los hay dominadores, por supuesto,
sino un sistema
cultural.
Sino
más en términos culturales, ¿no? En términos de lo que se espera que es correcto para uno, o lo que se esperaba. Yo creo que han cambiado mucho las cosas. Sin embargo, todavía hoy veo con mis hijos, en amigos de mis hijas, amigos de mi amigas de mi hija, algunas situaciones que realmente me sorprenden. Entonces digo, bueno, realmente no hemos cambiado tanto.
Y Lilian, tú, porque uno se imagina que desde que el hombre es hombre, el hombre englobando a la mujer, sí, también, sí, ¿no? Se vive una cultura machista, ¿no? ¿Existió algún ejemplo de sociedad donde la igualdad de géneros estuviera presente? Estoy hablando lejos allá en el tiempo. ¿O toda la vida ha sido igual y esto está cambiando recién ahora?
Yo creo que está cambiando recién ahora, ¿no? Entiendo por lo que conozco, por lo que sé, si bien he tenido algunos debates actuales en América Latina con algunas comunidades indígenas que plantean la complementariedad hombre-mujer como parte de, creo que es un ideal, pero que en la realidad nunca existió verdaderamente la complementariedad, sino una división de tareas que supone cierta sumisión por parte de la mujer, ¿no? O sea, no es una división sexual del trabajo igualitaria.
El hombre provee y la mujer cuida.
Exacto, y la mujer cuida. Y por supuesto que yo no abdico de la capacidad de cuidar, porque creo que es uno de los valores centrales que deberían animar la construcción de sociedades, ¿no? Si en realidad la apelación acá es: queremos una generación de hombres que cuiden a sus hijos, que cuiden en el sentido
de
ética.
¿La capacidad de los hombres de cuidar a los hijos como las mujeres?
Ah, yo creo que sí, yo creo que no son cosas innatas, son cosas que se aprenden, que se desarrollan, que es la capacidad de dar amor, que es la capacidad de entender, de ser escucha, de comprender, y me parece absolutamente, creo que eso forma parte de los mitos de la masculinidad, ¿no? Bueno, las mujeres cuidan, los hombres estamos al margen, o venimos para solucionar los problemas, y basados en un principio de autoridad que creo que ha hecho mucho mal, primero al hombre, para empezar. O sea, no las mujeres, creo que hay un punto en el que buscan otro tipo de parejas, otro tipo de arreglos familiares que le permitan sentirse más querida, pero me parece que limita la capacidad humana de los hombres el desarrollo, y creo que eso sí ha cambiado muchísimo, porque hoy vemos a varones que están dispuestos a hacer cualquier cosa para no perder la relación con sus hijos. Pero también vemos en Uruguay en particular, y se han hecho investigaciones en este sentido, que cuando hay una ruptura del vínculo entre hombre y mujer, hay un descuido por parte de los varones de un porcentaje muy grande en relación a los hijos engendrados en esa relación, ¿no? En ese matrimonio, en esa pareja o lo que fuera. Lo cual está mostrando una dificultad y una carencia en términos humanos que muchas veces no se da en las mujeres, para bien, creo yo, ¿no? Porque creo que, ya digo, reivindico ese aspecto. Creo que en realidad es lo que deberíamos desarrollar para poder pensar en una sociedad diferente.
Bien. ¿Existen hombres feministas o puede haber hombres feministas?
Bueno, justamente ayer estuve en Buenos Aires en la Feria del Libro presentando un trabajo que hizo Rafael Sanseviero junto con Marisa, y ellos hicieron una investigación sobre las rehenas, y Rafael se definía como un hombre feminista. Me resultó interesante porque, bueno, hay muchas feministas que dicen que los varones no pueden ser feministas. Yo creo que sí, que los varones pueden ser.
¿Por qué dicen que no pueden ser?
Porque construyen, bueno, ya te digo, eso me parece que es una corriente que piensa que el feminismo es una construcción a partir de la experiencia social del hecho de ser mujeres. Yo creo en un feminismo, creo hoy, que ya tengo muchos años de recorrer este camino, creo en un feminismo más más plural, ¿no? O sea, mi feminismo no es igual al de las jóvenes que viven otra realidad, ¿no? O sea, que no van a recorrer el mismo trayecto que yo recorrí, de la misma manera que los varones tampoco van a recorrer el mismo trayecto que una mujer. Entonces creo que es factible que existan hombres feministas.
Lilian, iguales ante la ley, sí, pero después en la práctica los datos muestran diferencias.
Sí.
¿No?
Sí.
Basta con entrar a a ver cualquier estudio de género que se haga acá o en el mundo, los que realiza el Banco Mundial o los que se realizan acá en Uruguay, y uno leyéndolos ve estadísticas y ve datos que hablan de desigualdades, ¿no? Que obviamente el hecho de ser iguales ante la ley no hace que caigan los parámetros culturales que provocan en definitiva las diferencias. ¿Dónde encuentran mayor resistencia a veces para tratar de pelear contra esos parámetros culturales? ¿En hombres o en mujeres?
Depende, yo diría que depende de los temas, ¿no? Creo que hay un campo claramente terrible, que es el de la violencia de género. Y digo un campo terrible porque es un sufrimiento terrible para las mujeres, es un sufrimiento que además pone en riesgo su vida, porque detrás de cada uno de los datos estadísticos de la violencia, estamos hablando de una mujer que decidió romper un vínculo, porque en general lo que sucede es cuando se llega a la muerte, ¿no? Cuando se llega a la agresión, porque la violencia anterior existió y nadie se vuelve violento por una cuestión patológica. La violencia hacia las mujeres es una construcción cultural de que, bueno, que ya están los tangos, ¿no? La maté porque era mía y bueno, y toda la cultura machista expresada en términos más violentos, pero eso no es una cosa del pasado, eso está pasando hoy, en este mismo momento, en esta misma ciudad. Entonces, en ese campo, yo diría que hay una gran resistencia de los varones en generar unas masculinidades más plásticas, más más maleables, más abiertas, que reconozcan que el no es no y que un vínculo se rompe y bueno, y la vida no se termina ahí y la gente puede reconstruir su perspectiva amorosa, vital, etcétera. Y en general eso, cuando se da un hecho de violencia, eso no sucede. En otros campos, en el campo de la política, en el campo, creo que ahí es un espacio compartido, porque, digo, las resistencias están en hombres y en mujeres. Uh-huh. ¿En qué sentido? Por un lado, porque a las mujeres, creo yo, no nos gusta cualquier tipo de poder. Y por supuesto, ya me dirán, sí, la Thatcher, bueno, lo que dicen siempre. Pero esas son excepciones y en realidad son figuras femeninas masculinizadas en el ejercicio del poder. Y eso determina que...
No Bachelet.
Claro, Bachelet es más femenina, en el sentido de que ella trató de hacer un... Por supuesto que ahí voy.
Llegó al poder con conciencia de género.
Llegó al poder con conciencia de género, pero a la vez ejerció el poder con presiones. Ella ingresó con el gabinete paritario, ¿no? Fue la primera vez en América Latina que alguien llega a la presidencia y dice, no, yo quiero tantos hombres como mujeres. A los 2 años del gobierno, las presiones tan fuertes, ya el gabinete no era paritario. Entonces, a cada ministra que salía, la sustituía un hombre. Esa masculinización de la política, el pensar que los hombres son más capaces...
¿No será porque tampoco había suficientes mujeres capacitadas para esos cargos, por ejemplo?
Capacitadas no creo, porque yo creo que los hombres no dan prueba de capacidad necesariamente en la política.
No, por experiencia, o sea, política, digo, por ejemplo, habían pasado por el Parlamento, tenían...
Claro,
simplemente porque el ámbito político todavía es hostil para la mujer, ¿no?
Exacto. Creo que un aspecto es que el ámbito político es hostil para la mujer, que a la mujer se le ponen más pruebas a la hora de pensar si está capacitado o no para ejercer un cargo político, y que la política tiene una medida masculina. Entonces el ejercicio del poder está determinado. Patricia, una periodista brasilera que trabaja con nosotras en Cotidiano, hizo un encarte que hicimos para la diaria sobre participación política, hizo un análisis de lo que pasa en los medios con las mujeres presidentas o candidatas, ¿no? Todo el tiempo están mirando cómo se viste, cómo se peina, qué cosas se pone, cosa que jamás sucede. Tal vez con Mujica.
Claro.
Es una excepción. Sí, pero es una excepción. Porque Mujica
Cristina Fernández, me da el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Uh-huh. Es el ícono femenino que tenemos en estos momentos en esta región. Y es verdad, mucha gente se detiene en el tipo de ropa que compra, en si está coqueta o no, si se hizo. operaciones,
operaciones o no.
Y aparte se fijan la gente en la forma que conduce a su país, ¿no? Yo le pregunto, ¿está mal sacar esa cosa que tienen las mujeres que no tienen los hombres en cuanto a la coquetería, quizás? Y simplemente querer una imagen lavada.
No, imagen lavada no. Lo que me estoy refiriendo es que tal vez una valorización de las mujeres en la política implique más allá, implique no mezclar, es como de alguna manera una fanduralización, ¿no? Porque si tú haces el espectáculo, hay una falta de credibilidad en el sujeto político en sí mismo, mientras que no lo harías con un hombre. Creo que sucede con aquellas figuras que rompen los patrones de la política. ¿Por qué llama la atención?
Sí, la gente se va a burlar más de Daisy Turné arriba de un caballo, pasándole revista a las filas policiales, que de un hombre.
Que si lo hiciera un hombre, tal vez generaría más simpatía. O sea, creo que hay un nivel de intolerancia.
Perdón, pero que si lo hiciera Trobo, ponele.
No. Y bueno, está bien, tenés razón, ¿no?
Capaz que
en el fondo, claro, hay hombres que también pueden generarle la misma burla, digamos.
Claro,
yo pienso que en la medida en que todavía las mujeres en la política son excepcionales, uh-huh, en el sentido que son escasas, entonces tenemos dificultad para encontrar como sociedad, ¿no? Y bueno, los medios también juegan en ese plano, como para encontrar el nivel justo de respeto y de reivindicación, de expresión de lo que significan políticamente, más allá de la forma en que se vistan o...
Perfecto. El caso de Dilma, capaz que es diferente al caso de Cristina Fernández, ¿o no?
Es diferente porque Dilma aparece como una mujer con una imagen fuerte. Uh-huh. Entonces, en realidad, la imagen pública que se espera de las mujeres es una imagen de poder, pero es una imagen de poder construida desde los masculinos.
Eso es lo que quiero decir. La imagen de poder construida desde los femeninos.
Bueno, es que la imagen de poder construida desde los femeninos generalmente aparece como ridiculizada, aparece como minimizada, o tal vez imposible de seguir. Yo no sé cuál es, porque creo que todavía tenemos, primero, que no existe una, porque las mujeres somos muy diferentes entre nosotras, o sea, no hay una mujer que sea representativa de todas las mujeres, y en general sigue siendo las mujeres en la política tan pocas que entonces una tiene que representar a todos.
No, porque capaz que la imagen de poder no tiene género. Y simplemente poder es imponerse.
Sí.
Poder es poder.
Es poder a su... No sé, la otra vuelta contaban que Margaret Thatcher, por ejemplo, que decían, ¿por qué tenía tan controlado a su gabinete de ministros? Porque la mayoría había pasado por instituciones religiosas que estaban, básicamente por monjas. Habían tenido las nannies, también habían sido criadas por niñeras. Sí, sí. Y entonces esta mujer venía a hacer una continuación de esa crianza, ¿no? Y por ese lado era que había logrado someter de alguna forma a su gabinete.
Es una explicación un tanto rara, pero bueno. No, yo creo que en este plano todavía tenemos que recorrer caminos de pluralizar la política en el sentido de mostrar imágenes diferentes. Y tal vez es un terreno en el que también a las mujeres les cuesta más disponerse a una exposición pública, aparte de que es más difícil porque los espacios son hostiles, también en mostrar una cierta mayor pluralidad en esas imágenes femeninas, ¿no? Porque son pocas, entonces tienden a estereotiparse. Entonces sos Dilma con cierta imagen fuerte, o Cristina Fernández con su vestimenta y siempre impecable, no sé qué, o Bachelet, pero bueno, empiezan a ver, en la medida en que empiezan a ser más plurales, más visibles, también empiezan a haber diferencias entre unas y otras, entonces no hay un parámetro único.
Problema de género, ¿dónde son más acuciantes? ¿En personas con más o con menos educación?
En realidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la, en lo que tiene que ver con la violencia, esa atraviesa, atraviesa toda la sociedad en todos los niveles educativos, lo cual está hablando de que las relaciones de poder en realidad son las determinantes y no están cruzadas por razones económicas, ni culturales, ni educativas, ¿no? Entonces tiene que ver con una raíz del poder en sí mismo, del poder de sometimiento, y uh-huh. bueno, y puede haber mucho sometimiento en los sectores
en
más
¿en relación
altos,
al ¿no? trabajo?
En relación al trabajo, paradójicamente, se podría decir que cuando la escala salarial de los trabajadores es más alta, las diferencias tienden a ser más grandes, porque a un nivel de formación equiparable entre hombres y mujeres, prácticamente las diferencias salariales son mínimas. En el sector, digamos, de menor formación.
Sí.
Sin embargo, a medida que se avanza en la formación y carrera, digo, hoy en el Uruguay el 60% de los egresados universitarios son mujeres. Eso no se expresa de la misma manera en el mercado laboral, en términos de jerarquías. Si ese, tendría que haber una relación laboral 60-40 de acuerdo a los niveles de formación y de capacitación.
Lilian, ¿existen trabajos para hombres y trabajos para mujeres?
Yo creo que no, creo que no, creo que por supuesto que existen algunas hay algunos trabajos que son que requieren más fuerza y pueden haber mujeres con mucha fuerza y otras que no.
Capaz que necesitas más mano de obra para realizar una tarea.
Capaz,
si son
sí.
mujeres que si son hombres. Por ejemplo.
Creo que hay una cosa interesante que ha estado pasando en el Uruguay, la incorporación en la construcción, por ejemplo, de mujeres, lo cual empieza, esas son las cosas que empiezan a cambiar la cultura machista, porque en la medida en que se rompe la segmentación laboral, empieza a hacerse más plurales, por ejemplo, lo que hoy están unas chicas investigando sobre el Montevideo callejero, de la gente que viene sobre todo del exterior al Uruguay, y las jóvenes que vienen del exterior, sienten que esta es una sociedad, esta es una ciudad agresiva, de los varones con las chicas.
Uh-huh. Y ¿el piropo está mal?
Eso nos lo ha dicho. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado, porque ellos están haciendo una investigación.
Yo defiendo el piropo.
A mí me parece que el piropo.
El hombre es la mujer y de la mujer es el hombre.
A ver, a mí me parece que el piropo es una cosa. Uh-huh. La violencia verbal es otra.
Totalmente.
Acá no hay solo piropos.
Pero ¿cuál es el límite del piropo con la violencia?
Ah, todos sabemos cuál es.
No. Qué lindo bombón.
Qué lindo
¿piropo
bombón
o violencia verbal?
No, ahí me parece que puede ser piropo, si lo decís simpáticamente. Ahora, también lo podés decir...
¿Ese a secas?
Y ese también es un piropo.
Sí, con 3 litros de vino arriba y en la oreja diciendo, qué lindo bombón, qué lindo bombón.
Claro, por ejemplo, ahí ya cambia
forma,
bastante, ¿no? Es la forma... Es la forma, es la simpatía, es también la ternura con la que decís las cosas. Ahora... Es diferente a pensar que cualquier chica que ande caminando por la calle tiene que ser mirada, comida con los ojos. Bueno, ahí me parece que tenemos un problema.
¿Y por qué las mujeres
tenemos
no
un problema?
No
tienen
las
un problema.
¿Por qué no piropean? ¿Y por qué no escanean con los ojos a los hombres?
Ah, claro, yo también pienso que
o
una
si lo
forma
hacen.
Creo que a veces sí lo hacen. Creo que las chicas...
Menos, o sea que, por esa cultura de la que hablamos, no lo pueden hacer tan abiertamente como el hombre, me parece.
Depende,
pero el hombre no le va a molestar.
Depende,
¿no?
O sea, a ver,
pero a las otras mujeres le puede molestar.
Pero depende, porque no siempre tú estás en disposición de piropear a alguien o de que te piropeen. De repente salís corriendo... tenés que llegar al trabajo, no tenés ganas de que te estén canseando. A ver, digo, hay momentos y momentos. Ahora, si salís un viernes de noche y te vas a un boliche y ves a alguien que te gusta, y no sé, son circunstancias diferentes. Yo lo que creo es que lo que está mal es que partas de la base, sobre todo los varones, partan de la base de que las mujeres están ahí para ser miradas y para que tú le digas cuando a la otra persona de repente no tiene ganas de oírte. Entonces, creo que ahí es un, esa es la parte perversa del asunto. Creo que hay momentos en que es divertido y es un juego. Y está bueno jugar, siempre que el juego sea de a dos.
Porque bien. Uno... Una sociedad más liberada no permitiría que tanto mujeres como hombres se miren y se piropeen más seguido.
Sí, yo seguramente. Creo que una sociedad más liberada en otros países pasa, simplemente los varones y las mujeres andan por la calle tranqui, sin tener que estar mostrando de que son hombres porque piropean a alguien o al revés, o de que son mujeres para... sino simplemente cuando están en una buena...
Y tienen más relaciones sexuales porque no se genera eso, ¿viste?
Esa tensión.
No hay el acoso, porque en realidad el tema es el acoso, en el fondo, no es el piropo, es yo te acoso, siento que estás en la calle para que yo te diga algo. Esa es la parte que me parece que...
Una pregunta, ¿considerás que una sociedad más plural y más equitativa en la relación al género y la participación en los cargos de poder va a ser una sociedad menos violenta?
Bueno, yo creo que sí, más allá de que pienso que el tema de la violencia es un tema complejo y que tiene que ver con muchas otras raíces y está en esa, porque se mezcla el racismo, se mezcla la sensación de superioridad, se mezcla la inseguridad, etcétera, ¿no? O sea, es un tema muy complejo, pero pienso que una sociedad más libre en las relaciones humanas y sobre todo más cuidadosa de la relación con los otros nos hace menos violentos.
Uh-huh. Uno ve los casos de los países nórdicos, que son sociedades donde la equidad de género se ha desarrollado muy bien. Lo que sé, en Islandia tenemos una primer ministro que es lesbiana, aparte la participación política de las mujeres es muy alta, pero claro, uno atrás lo que ve es una cultura que llegó a eso porque siempre fue una cultura que se preocupó por el diálogo y por las relaciones entre interpares, ¿no?
O sea, pero a la vez teníamos una idea de Suecia y después de las novelas, ¿no? De Millennium descubrimos una sociedad violenta con un nivel de violencia un nivel de violencia de género en lo privado muy fuerte. A mí por lo menos reconozco que me sorprendió enormemente descubrir, no solamente por eso,
no todo lo que parece,
digamos. No, exacto.
Pero esa era la clásica sociedad, que la gente, hombres y mujeres, iban por la calle tranqui y se pegaban onda, ¿no? Como estabas hablando recién.
Claro, pero bueno, hay otros sistemas de dominación que de pronto no vemos y que están allí, que no son tan fáciles de desmontar.
Uh-huh. Lilian, tenemos que ir redondeando. Llegaron muchísimos mensajes. Te dejo con dos a propósito del último tema, ¿no? Hay que ver las fotos que cuelgan en las redes sociales las chicas, dice un oyente.
Puede ser.
¿Qué temita este, no? Y con el tema de la ropa, una mini cortita, un escote pronunciado, no es para que los hombres miren, y no me refiero precisamente a un boliche, dice otro oyente. Y una mujer, obviamente, dice, no piropeamos porque son capaces de tirarse encima, no entienden un juego de mirada sin compromiso.
Eso es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora quiero solamente decir una cosa. Sí. Yo creo que la libertad es, me visto como quiero, hombres y mujeres. Y no puede ser, no es, si tú no consideras el cuerpo del otro como un territorio de
inviolable
poder, bueno... Entonces ahí tenemos el problema, o sea, el cuerpo del otro es inviolable. Y entonces esa relación con los otros, eso es lo que está marcando, no importa si yo me pongo un escote por acá y si me pongo las polleras cortas, no importa. Pero me parece que es considerar o hacer de una cultura en el que la relación con los otros no esté basada en la apropiación.
Lilian Celiberti, coordinadora.
Me he paseado con pantalones apretados y he recibido la mirada un poco acosadora de la mujer, quiero decir.
Sí, no seas ridículo, ponete un pantalón más suelto. Gracias, Lilian.
No, gracias a ustedes.